¿Cuál es la percepción que tiene usted sobre el coronavirus que está dando vueltas en el mundo, el COVID-19?
Bueno, yo creo que es una gripe que tenemos que aprovecharla en el sentido de que es una buena oportunidad para que aprendamos la población en general a lavarnos las manos con agua y jabón, que esta previene el 50% de las enfermedades de transmisión respiratoria, un 45% de las enfermedades de diarrea, parasitosis, enfermedades gastrointestinales y conjuntivitis. Lamentablemente hemos perdido lo básico, lo esencial en higiene, que es lavarnos las manos con agua y jabón al entrar a nuestra casa o al entrar a nuestro trabajo. Y este virus nos está, igual como ha pasado con el ébola, como nos pasó con el cólera en Sudamérica, nos está recordando que tenemos que regresar a las medidas básicas de higiene.
Y ya que usted menciona otros virus, el avance de este coronavirus a más de 100 países, ¿se diferencia de alguna manera de otros coronavirus o de otras epidemias?
Efectivamente, hay tres coronavirus, el SARS, el MERS y el COVID-19, que es el actual, que son los que producen gripes graves. Y en este sentido, ha tenido la capacidad de diseminarse rápidamente, a pesar de tomar todas las medidas correspondientes, y va a ser inevitable que algún país no esté afectado por esta enfermedad, producto de las dos vías de transmisión principal. Una es la respiratoria, que se da a menos de un metro de distancia, y la otra es al tocar nosotros cualquier sustancia donde esté el virus, cualquier objeto donde haya estado una persona con esta enfermedad, y que luego nos toquemos en la cara y especialmente los ojos, la boca y la nariz, actividad que hacemos más de 23 veces al día o alrededor entre 2.000 a 3.000 veces al día nos tocamos la cara.
Lo acabo de hacer yo. usted mencionó antes que el lavarse las manos y el tener una higiene básica es muy importante. ¿Hay alguna otra recomendación bien básica que se pueda hacer para ayudar a frenar la contaminación con este virus?
Sí, bueno, lo primero es que todos debemos estar informados, ¿verdad? Y educados, porque una cosa es que sepas cuántos casos hay, que sepas que se está muriendo gente, etcétera. Esa es una información que nada más te da eso, pues, pero que no te educa. Yo creo que hay que combinar la información con consejos que debe tomar la gente para poder resolver. Por ejemplo, si te fijas bien, ahorita a nivel de todo el mundo se hablan de muchas cosas y el lavado de manos, no te dicen nada del celular. Y el celular es un dispositivo móvil electrónico que todos lo usamos actualmente y es lo que más toca, ¿verdad? Y normalmente no lo limpiamos.
No, y que lo ponemos sobre una mesa que lo ponemos sobre una mesa o en el escritorio, en una silla, lo dejamos en muchas partes donde puede contaminarse el celular.
Exactamente, y es lo que tenemos más cerca de nuestra boca y de nuestros ojos.
Bueno.
Y lo tenemos que tener con una mano a fuerza, pues, y posiblemente con la otra tecleando o con el mismo dedo. Uh-huh. Entonces, yo diría que pudiéramos como dividir en dos etapas, la persona que está enferma y la persona que no está enferma. La persona que está enferma con una gripe, independientemente sea coronavirus o no, porque yo creo que vamos a tener una capacidad limitada de examinar a la gente, no se le puede hacer exámenes a todo el mundo, sino al que es más sospechoso, pues, que pueda tener coronavirus, y en este caso, aquellos pacientes que tengan gripe y que presenten rápidamente alguna dificultad respiratoria. A esos son los que se le va a priorizar los exámenes, al resto no. Entonces estas medidas son para toda la gripe o para todas las influenzas o todas las enfermedades de carácter respiratorio, y lo que tiene que hacer una persona enferma, lo primero es no ir a trabajar, o sea, no tratar de no mezclarse con el resto de gente, porque los primeros dos o tres días es el periodo de transmisibilidad de esta enfermedad. Otros te plantean que hasta que se te quite la fiebre, ya 24 horas después ya podrías regresar, que es alrededor de dos o tres días. Entonces, cualquier persona enferma, lo ideal es que se quede en su casa para que no se lo transmita al resto de personas. Igualmente con los niños, ¿verdad? Muchas gripes que nosotros adquirimos, las adquirimos por nuestros hijos que vienen de las escuelas con gripe. Los padres tenemos que ser más responsables y dejar a nuestros hijos en las casas y no mandarlos a las escuelas si tienen gripe, hasta que pasen un periodo de dos o tres días. Entonces, esta persona que esté en su casa debería estar en un lugar separado de los demás, donde exista buena iluminación y buena ventilación. Si entran rayos de sol, mejor, porque el sol desinfecta. Y debe tener sus propios platos, sus propios utensilios de comida. Debe estar separado un metro, al menos, de una persona que lo esté atendiendo. Hay que limpiar con el mismo cloro que tenemos en la casa, ahora hay que limpiarlo los muebles que están alrededor de él, hay que recoger en una bolsa plástica todos los Kleenex o los paños con que uno se sopla en la nariz, ¿verdad? Y debemos también garantizar que esta persona, si alguien se le acerca a menos de un metro, se ponga máscara, ¿verdad? Y aquí aprovecho para decir que hay una falsa seguridad con la utilización de las máscaras. Las máscaras no protegen a la persona que no está enferma. La máscara sirve para disminuir el riesgo de la persona que está enferma, que se lo transmita a otros. Y las únicas máscaras que funcionan para prevenir esto son las N95 para arriba, que son mascarillas que tienen filtro y que única y exclusivamente deben utilizarlo aquel personal que esté en contacto directo con pacientes en los hospitales o en cualquier otro lugar que sea definido. Entonces, eso es lo importante, ¿verdad? Y tratar de mantener el resto de la familia por lo menos a un metro separado. En relación a las personas que no están enfermas, uno tiene que estar informado adecuadamente, hay que evitar la discriminación. Ya se está viendo la discriminación, la cual es absolutamente ridículo. Pues aquí en mi país, la vez pasada, alguien estaba en una fila de supermercado y se fue. Inmediatamente se pasaron a la otra línea. Normalmente uno se pasa a la otra línea pensando que baja una caja más rápida. Sí. Y lo que pasó es que habían cuatro asiáticos. ¿Verdad? Entonces, tampoco podemos discriminar, no es problema de los chinos el que haya ocurrido ahí la enfermedad, este es un problema del ser humano, y cualquiera de nosotros, yo puedo ir a Estados Unidos ahorita y ponerme en contacto con cualquiera, y es un nicaragüense el que trae, sin rasgos asiáticos, que trae el virus aquí al país. Entonces, lo primero es no discriminar, ¿verdad? Tampoco tomar esto a la ligera. Se pueden hacer bromas y todo porque somos latinos y es lo normal, ¿verdad? Pero no disminuir el riesgo que tiene esta enfermedad y hacer dos cosas, retirarse de la persona enferma y ser obsesivo, hasta compulsivo diría yo, en el lavado de manos con agua y jabón. Y especialmente con agua y jabón porque es lo que tiene acceso a la mayor parte de nuestra población. El alcohol gel sirve, aunque lo que hace es neutralizar al microorganismo, no tiene la ventaja del jabón con el agua, que hace que los microorganismos se levanten de tu mano y luego sean barridos por el agua. Entonces la recomendación es el agua y con jabón, un lavado 40 segundos, pero tenemos que enseñarle a nuestros niños. Entonces todavía no hemos visto en las escuelas, por ejemplo, campañas permanentes de lavado de manos para enseñarle a lavar las manos a los niños, claro. Que nosotros nos lavemos las manos al entrar en nuestra casa, cosa que había hecho siempre, pero por ejemplo yo no me lavaba las manos cuando entraba a mi oficina, ahora sí lo estoy haciendo. Sí. Antes no me lavaba las manos cuando le daba yo y saludaba a muchas personas, ahora después yo le daba a la gente voy por las manos, con agua y jabón. Yo entonces tenemos que cambiar nuestra cultura y tener ese hábito de estarnos lavando las manos y esperar con calma, o sea, nosotros en dos meses ya tenemos la cultura de lavado de manos, al igual que tenemos la cultura automática de lavado de los dientes.
Y esperar para la vacuna, ¿cuánto tiempo habría que esperar para que una vacuna que nos pueda ayudar a contrarrestar el coronavirus?
Lo que dice que es rápido, porque continuamente te viven diciendo que ya va a salir la vacuna no puede salir rápidamente, aunque hay unas metodologías ahora y técnicas que puede sacarlo un poco más rápido. Normalmente la vacuna dura más de un año. ¿Verdad? Es posible que la puedan sacar un poco antes, pues, pero no se puede estar en idealizar, digamos, de ya vas a tener la vacuna mañana. Yo creo que la vacuna está bien, hay que tenerla como un norte, pues, como algo ideal, pero hay que hacer lo posible. Y lo posible ahorita está en lo que te digo, pues, en retirarte de la gente que tiene gripe por lo menos un metro y en lavarte las manos con agua y jabón e intentar lo más posible no tocarte la cara.